Recibiendo con mucho gusto aquí en estudios el presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, que nos debíamos una nota desde el retorno de España y por suerte la logramos justo en la etapa previa a las elecciones nacionales. Javier, el gusto grande de tenerlo por acá. ¿Cómo anda?
¿Qué tal, Martín? Un gusto realmente. Sí, sí. Ya pasó tiempo desde aquella...
Se habrá pasado.
...ida a España y todavía no pudimos recoger los micrófonos. Pero bueno, ya tendremos oportunidad porque creo que tenemos otras urgencias.
Totalmente. Fue un año intenso, aparte, ¿no? Desde julio hasta ahora ha pasado mucha agua debajo del puente. Javier, de repente arrancado hablando de ese tema, una pasada por lo que dejó la visita a Europa. Una Europa muy convulsionada, dicho sea de paso, que sigue presentando distintas realidades y distintos desafíos. ¿Qué quedó de todos esos contactos por Madrid, por Lisboa, ese trabajo que se está haciendo desde la presidencia del Frente Amplio, que de repente ahora obviamente se pierde un poco producto de la intensidad de la campaña local y de los temas domésticos, ¿no? Pero hay algo, ¿no?
Pero queda sin duda el reforzamiento de los lazos políticos con actores claves, ¿no? Entre otros, recordará que nos entrevistamos con la presidenta del Partido Socialista Obrero Español, en el Senado, y es la esposa de quien hoy es el canciller de la Unión Europea, ¿no? De Borrell, que ya era ministro de Relaciones Exteriores de España. En una España que además de julio acá se le complicó, ¿no?
Mucho.
Va a nuevas elecciones el 10 de noviembre, con mayor incertidumbre. Pero bueno, quedan esos lazos políticos más cercanos, personalizados. Y en particular en Portugal, donde hubo elecciones hace 15 días apenas, ganó el Partido Socialista portugués, el bloque de izquierda, que era el uno de los grupos que formaba la alianza con el Partido Socialista portugués para gobernar, tuvo una buena votación, mantuvo la elección anterior. Y bueno, eso motivó que tuviéramos también diálogos recientemente con nuestros amigos en Portugal, tanto con el Partido Socialista Portugués como con el Bloque de Izquierda, felicitándolos por el resultado y alentando a esa idea de los progresismos gobernando en la vieja Europa, ¿no?
Javier, y una pregunta más también de carácter internacional antes de meternos de lleno en temas domésticos, ¿no? Está brava América Latina también, ¿no?
Sí,
estos días tuvimos, bueno, Chile ahora, Ecuador, Perú, Brasil y Argentina ya hemos hablado bastante.
Pero si uno mira, se han complicado lo que fueron las alternativas neoliberales en América Latina. O sea, aquellos modelos que nos vendieron, que ponían fin al ciclo progresista, hoy se desbarrancan como naipes, ¿no? Primero fue Perú. Yo quiero recordar que los primeros fue Perú, con la renuncia además por corrupción del presidente Kuczynski, y que generó una desestabilidad importante, y hoy con el conflicto en Perú, del conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo. Un Ecuador que vieron en Lenín Moreno la alternativa a la restauración de políticas neoliberales y llevó a mayores desigualdades que provocan estos estallidos sociales. Es lo que está pasando en este minuto en Chile. En Chile lo que hay es una reacción de la población espontánea, además, que no tiene, yo creo que no es únicamente el problema de que subió el boleto del transporte en Santiago, o sea, genera una reacción que había una rabia contenida que ahora, aun cuando deroguen la medida, no se puede contener. Pero bueno, son estas ideas de gobiernos liberales en lo económico, neoliberales en lo económico, que generan desigualdad y que generan incomodidad social. Es lo mismo que pasa en este minuto en Argentina, ¿no? Lo de Macri es un desastre político. Además de ser un desastre económico, además de ser un desastre social, eso se traduce en un verdadero desastre político, que obviamente se casa con la política interna. Porque Chile era el modelo que nos presentaba el candidato Talvi, porque Macri fue lo que aplaudió Talvi, fue lo que aplaudió la calle Pou, fueron lo que aplaudieron los sectores conservadores y reaccionarios en el Uruguay, diciendo, bueno, se acabó la era progresista. No hace tanto de esto, ¿eh? Claro. Yo iba a las entrevistas y permanentemente me preguntaban, bueno, ¿se terminó la era progresista? ¿Va a suceder en Uruguay lo que viene sucediendo en toda América Latina del fin de la era progresista? Bueno, miren lo que duró la era neoliberal en América Latina. No duró un periodo de gobierno completo. No duró un periodo de gobierno completo en Chile, no duró un periodo de gobierno completo, bueno, en Argentina, Paraguay con una situación económica muy complicada en este momento también, de una enorme inestabilidad. Bueno, estas son los movimientos que está generando esta nueva, no sé, este resurgimiento de las propuestas neoliberales en América Latina. Y dicho con respeto, sin ánimo de política fuera de foco, pero digo, es lo que proponen en Uruguay, son las alianzas opositoras para derrotar a los proyectos progresistas que proponen básicamente restauraciones neoliberales que llevan a eso. Es así, efectivamente, hay dos modelos, hay dos propuestas, y bueno, la propuesta neoliberal está demostrando en América Latina su enorme fracaso. En Uruguay no llegó, y esperemos que no llegue.
Y ahí ya me meto de lleno, porque aparte el propio Javier me da pie para entrar en esto. ¿Cómo está encarando ahora sí ya la recta final? Porque el miércoles cierra la campaña con un acto aquí en Montevideo, en la zona del Parque Rodó, el Frente Amplio. La fuerza política, este tramo final de la campaña. Porque se juntan muchas cosas,
sí,
¿no?
Claro.
Aparece toda esta realidad continental que, como usted bien dice, se ata con la política doméstica y con las propuestas que están arriba de la mesa. Y con esto de los dos modelos que a veces sirve para poder ejemplificar un poco más. Pero después hay otras cosas. Bueno, hoy la reunión de la fórmula Martínez Villar con el presidente Tabaré Vázquez. Sí. Ayer una caravana de 5 horas sin la presencia de la fórmula. O sea, una caravana de la militancia, no sí. de el líder o los líderes, en este caso de la fórmula presidencial, sino una caravana de la militancia. ¿Cómo está encarando el Frente Amplio, al que le daban un piso de 38, 39, y ahora ya algunos analistas hablan de que se va a superar ese piso ideal de los 40 puntos, ¿no?
Sí, a ver, en términos de movilización, sí. de ruido, el Frente tiene realmente una presencia enorme. Es un poco esto que se publicitó, que comentaba Canzani en alguna charla, que incluso es charlas particulares que hemos tenido, ese Frente Amplio que es un elefante realmente que cuando se mueve hace temblar, ¿no? Y fue lo que pasó. El domingo, ayer la caravana en Montevideo fue impresionante. Pero simultáneamente yo hablaba con el intendente de Cerro Largo, de Río Negro, con Tarzagui, y me decía, ¿vos no sabés lo que fue la movilización en Fray Ventos? Con la fórmula. Ese mismo día en Mercedes, el presidente de la departamental de Soriano, el maestro Roque Rey, me decía, mira, ya que yo tengo muchas campañas, decimos, un veterano dirigente del Frente, decía, nunca en mi vida vi un nivel de movilización igual. En San José fue brutal ayer, me decía también el director de campaña, de la fórmula de Daniel Martínez Villar. O sea, a nivel de movilización se siente muchísimo. El nivel de adhesión, creo que la población Frente Amplista ha salido fuertemente, y los progresistas en general han salido fuertemente a manifestar.
¿Es capaz algo de aquello de que el susto despertó el mamado? De
no lo sé, puede ser, pero quiero ver qué pasa con esto, porque si uno tiene que leer con cautela también los movimientos. Si es por el nivel de estado de movilización, yo creo que el Frente está en inmejorable situación. Pero, por supuesto, siempre hay que ser cautos, y mirar cómo se presenta. Lo que pasa es que aparecen factores que uno no tenía en el bolillero. Ha sido un ciclo electoral raro, donde aparecieron algunas variables que no estaban, ¿no? Quiero señalar, por decir algo, por aquello que decía Odulio, que el contrario también juega, ¿no? Y a veces juega en contra para sus propios intereses. Que cambien los escenarios rápidamente. Hay un escenario de volatilidad, cierto, en el electorado, pero que está fuertemente condicionado por acontecimientos inesperados. Fue Sartori en el periodo de las internas, fue Manini hasta ahora, como un factor nuevo en la elección, y bueno, y el Moreira Gate, que parece convertirse en un factor de último minuto, que creo que expresa muchas cosas.
Hay otro elemento que justamente en base a esto que usted decía no podíamos dejar, y quiero meterme un poco más adentro, que es esto del Moreira Gate, ¿no? Pasaron ya unas cuantas horas desde el viernes en que se filtraron estos audios, bueno, comentarios de todo tipo, ¿no? En las redes sociales, a nivel de la dirigencia política. Primero que nada, ¿qué sensación le dejó? Porque yo miraba inclusive una entrevista que le hicieron en la televisión, donde todo es mucho más compactado, además, ¿no? Las respuestas hay que editarlas y todo lo demás. Y donde la intención de la pregunta era básicamente, bueno, esto ayuda o no ayuda al Frente Amplio para conseguir votos. Pero claro, yo quiero ir un poco más allá. Porque yo lo decía hoy en el editorial, en el arranque del programa. Lo embromado de todo esto va mucho más allá del bochorno en sí o del papelón de que te pesquen haciendo ese tipo de cosas. ¿Qué sensación le
da? A ver, lo primero que hay es de repulsión y de condena, sin duda. Es lo peor de la política. Yo ayer decía, en la caravana me preguntaron en un canal de televisión, decía, le hace mucho mal a la democracia. O sea, más allá del episodio de a quién favorezca electoralmente, si es que favorece a alguien, le hace mucho mal a la democracia. Y eso es un problema. En donde las democracias occidentales están desafiadas. Entonces, no es un episodio que me alegre en absoluto. En absoluto. Es una desgracia, realmente. ¿Por qué? Porque expresa lo peor de la política. Lo peor. Lo peor que conocíamos. O sea, claro, no es que es nuevo. No es que, recórcholis, qué barbaridad, qué cosa que... No, y sobre todo en el interior del país, las prebendas, la presión política, los acomodos, la gestión de los gobiernos departamentales, como quien administra la estancia, es un escándalo habitual. Y esto emerge en su mayor brutalidad. Como emergió hace 5 años la casita del parque en Paysandú, ¿no? Y el secretario general de la Intendencia Blanca de Paysandú, bajo intendencia de Bertil Ventos, tuvo que renunciar, ¿no? Y el intendente estuvo mezclado en este asunto. Fue un episodio, además, relacionado también con cuestiones sexuales, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Y la actitud del Partido Nacional, más allá de que usted es presidente del Frente Amplio, sí, y obviamente habla de los temas que corresponden al Frente Amplio, pero ¿qué le pareció? Porque hoy la calle Pou de mañana decía, si se compara cómo actuó el Frente Amplio en casos como el de Sendic, por ejemplo, creo que el Partido Nacional, la gente puede comparar y sacar sus propias conclusiones.
Sí, claro.
El Partido Nacional actuó con rapidez, con diligencia, tomó decisiones y de hecho el propio Moreira también actuó en consecuencia de la gravedad del papelón.
Sí, es una ejecución sumaria, sin duda. Sumariamente lo ejecutaron. Es lo que reclama Moreira mismo, ¿no? Que dice, bueno, pero podrían haberme dado el derecho de respuesta mínimamente, ¿no? Era obvio que iban a traer el tema Sendic, que era la forma de sacar la pata al lazo. Está bien, 2 segundos hablamos de eso y enseguida, bueno, vamos a hacernos cargo de esto, ¿no? Porque además, yo insisto, no es solo esta situación. Moreira dice en el audio, no, pero tengo 15.000, obviamente es un número, ¿no? Es un ejemplo, no es que efectivamente tenga 15.000, pero tiene decenas de extensiones de pasantías. Y esto también es una cosa que conocemos en el interior, pero además no es Moreira, no es la Intendencia de Colonia, que lo es. Es la Intendencia de Artigas con Caram, cuando Caram justifica el nepotismo de designar parientes suyos en la Intendencia. O la Intendenta La Valleja cuando aumenta el sueldo en particular de su pareja en un 70% y resiste incluso a lo que dice la Junta Departamental. O es la Intendencia de Botana en Cerro Largo que despide 300 trabajadores porque no lo acompañan, porque no acompañan políticamente. O sea, hay un tema aquí que tiene que ver con la cultura política. Y es una cultura política de la gestión de la cosa pública en términos de caudillismo, de amiguismo, de prebendas. Y esto se ve en las alcaldías, en los gobiernos municipales cotidianamente. Yo no voy a nombrar pueblos para no armar demasiado lío, pero, y esto es lo que hace prever también una votación del Frente distinta. Yo encontré mucha gente en pueblos chicos de la Ruta 7 en particular, diciéndome, no, pero yo no puedo decir que soy del Frente, porque yo vivo de changa, y la changa me la va a dar el municipio, y el municipio acá es blanco, entonces yo digo del Frente, dentro de 20 días cuando llamen para la changa, no me van a llamar porque soy del Frente, entonces yo acá me tengo que callar la boca, yo quédese tranquilo, doctor, que yo lo voy a votar al Frente. Esta lógica, muy de pueblo chico, si se quiere, está instalada. Insisto, lo de Moreira es la expresión de algo que es mucho más subterráneo, que es una cultura política, que es la cultura política del caudillo, la cultura política de la prebenda política, del dueño, del matón del pueblo. Eso por un lado. Por otro lado, la cultura política del linchamiento. No es que a los blancos esto le pasó excepcionalmente ahora con Moreira, que desde adentro del Partido Nacional les tiran la bomba, les tiran el gato arriba de la mesa. No, pero esto es habitual. Las vendetas internas en el Partido Nacional, de los conflictos internos, otra vez de los caudillismos locales, que desbarrancan todo. La calle puede estar realmente dolido por esto, porque no logra controlar. Ahora, si estos son los actores políticos, ¿cómo van a hacer para gobernar una coalición? Si no pueden gobernar su partido siquiera. Si no logran que no haya vendetas internas. ¿Cuánto dura la coalición con Manini y con algunos colorados? ¿Cuánto les dura? Si no pueden siquiera en la interna. Y no es nuevo. ¿Se acuerdan de Juan Andrés Ramírez? En relación a la calle Padre. ¿Cuánto de blanco, de actitud de blanco tiene esto de las vendetas de los sectores? ¿Por qué? Porque efectivamente hay una concepción de la política caudillista, sectorial, que no importa nada. No me importa el partido, no me importa nada. Lo que me importa es, a mí me sacaron del puesto, ahora vas a ver. A mí me dieron el puesto, entonces ahora vas a ver cómo te respondo. Es eso. Es una cultura política.
Javier, de hecho, bueno, en estas últimas horas se conocía, ¿no?, que la fiscal de Colonia, Eliana Travers, había citado ya para mañana, a la mañana, el intendente Moreira, y que en paralelo la bancada de ediles del Frente Amplio estaba reclamando ya esta misma tarde la destitución del intendente de Colonia. De esta manera también se sumaba lo que ya había sido la acción de la mesa política departamental del Frente Amplio y también del Partido Socialista en particular, reclamando justamente que se aprobara la destitución del intendente. Ahora, hoy de mañana le preguntaban a la calle Pou sobre este tema y él decía que en realidad a él no le correspondía ya pedir que Moreira dé un paso al costado en la intendencia de Colonia.
Pero, a ver, fue electo por los blancos. Fue electo con los votos de los blancos. Yo no sé cómo se sostiene, pero además, los directores de la Intendencia Departamental de Colonia, ¿a quién responden? ¿A Moreira? ¿A la calle? ¿A la Rañaga? ¿A quién responden? El secretario general de la Intendencia de Colonia está convocando un acto de desagravio esta noche a Moreira. Esta noche vamos a vivir en Colonia el acto de desagravio de la lista 904, y Planchón por otro lado, candidato por otro lado, va a decir que no, que... ¿Y los directores de dónde son? ¿De dónde salieron? El director de turismo, que es uno de los que está, el ex director de turismo, que es uno de los que arma el lío, era director de turismo. El día que se peleó con Moreira lo echaron, o sea, no tenía nada que ver con si era bueno o malo gestor, era un problema de si me responde a mí o no me responde. Pero los demás directores, ¿a quién responden? O sea, acá está cuestionado la intendencia como espacio político, porque lo que hubo en juego acá no es un afer amoroso del intendente departamental o de una persona. Acá lo que está en juego es cómo se gestiona una intendencia. La voz que aparece trucada, la voz que aparece en el intercambio ese que es el filtro, es de una edil del Partido Nacional. Acá no fue ni Maduro, ni los comunistas, ni... No. Sale de adentro del propio Partido Nacional. Está cuestionada la propia estructura del Partido Nacional en Colonia. Entonces, ¿el intendente departamental se va a sostener como intendente con este asunto? ¿Cómo se sostiene si no es políticamente con el respaldo del propio Partido Nacional? ¿Hay otra forma de sostener al intendente que no sea con el respaldo? Porque si no, ¿qué es un intendente que juega solo? Sin respaldo partidario, o sea, en la Junta Departamental no hay ningún actor político que lo respalde y resulta que se mantiene como intendente, parece difícil, ¿no?
Se equivoca la calle Pou, tiene que pedir también la...
A ver, yo entiendo lo que dice la calle y además no tiene mucha alternativa, o sea, no me gustaría estar en sus zapatos.
Javier, quiero volver sobre algo que usted había mencionado hace unos minutos, ¿no? Usted decía... Esta fue un proceso electoral raro. Aparecieron cosas que de repente no estaban en el cálculo hace un año y medio atrás, por decir sí. Una fecha, ¿no? ¿Le preocupa el fenómeno Manini? Porque ya hemos hablado algo de esto de los outsiders en alguna otra nota que hemos hecho con usted. Pero yo recuerdo, porque además me lo dijo inclusive en Madrid y también alguna vez hablando acá en Montevideo, que una de las cosas que a usted le llamaba la atención era cómo... pensar un escenario con Cabildo Abierto como actor político ya con representación parlamentaria, pues usted me decía, es muy difícil con esa gente sentarse a negociar. Yo puedo discrepar con la calle Pou, pero me puedo tomar un café y puedo hablar. Claro. El tema es qué hago con esta otra gente.
Y ¿no? Claro, pero además, porque acá hay un problema de la dirección de Cabildo y el votante de Cabildo Abierto, que yo creo que es un espacio distinto. Claro, porque la dirección de Cabildo, la integración que tiene... El sector de Cabildo Abierto tiene algunos actores políticos que son complicados. Desde el candidato a la vicepresidencia que presenta a Manini como un mesías que viene a salvarnos, a conducirnos. El propio Manini Ríos, con una actitud netamente marcial. Yo, me hace mucha gracia, los que vivimos la dictadura, además lo recordamos a los militares hablando de política, ¿no? Ese corte hierático, tajante, cortante en la forma de hablar. Pero además integran la lista personas comprometidas en temas de violaciones a los derechos humanos, en actitudes fascista, pienso en García Pinto, que no integra las listas, pero claramente salió a respaldarlo. En fin, hay una cúpula de dirección y de conducción de Manini que es muy difícil sentarte a charlar porque no compartimos los códigos democráticos, ¿no? De cuestionamiento al Poder Judicial, de cuestionamiento a los fiscales, de aprete a los periodistas, cosa que ha pasado, ¿sí? En las conferencias de prensa o en los encuentros, de verdaderos apretes, de trabajarnos de la pesada de la peor derecha. Entonces, es muy difícil realmente. Ahora, de eso se va a tener que hacer cargo aquellos que promueven la coalición, ¿no? La calle va a tener que decir, bueno, sí, la alianza va a ser con Manini.
La calle Pau dijo que se siente más afín a Manini que al Frente Amplio.
Es brutal, ¿no? Es brutal. Da una pauta de por dónde estamos jugando. Es absolutamente preocupante, ¿no? O la Rañaga diciendo que prefiere a los militares que a los chorros, ¿no? En estos términos lo dijo la Rañaga. Está bravo. Pero además, el partido, no hay, la alianza tiene que ser la coalición esta que están proponiendo, que yo, la coalición requiere de Manini y requiere del Partido Colorado. Esa es la coalición. Yo decía hace tiempo, y en estos mismos micrófonos,
el Partido Independiente dijo que se bajaba, ¿no?
Está bien, pero el Partido Independiente ya está, ¿no? Con todo respeto y con todo el afecto que además le tengo a Pablo Mieres, que sabe que lo tengo además, creo que no pesa. No escribe. Acá la llave de la coalición la tiene Manini. La llave de la coalición la tiene Manini Ríos. Ese es el problema. Ese es el problema. Que la ultraderecha tiene la llave de la coalición. Entonces se vuelve problemático. Entonces, ahí hay un tema serio. Entonces, la coalición, por un lado, luce como indeseable. Yo vuelvo sobre Talvi y los ballistas. Ya no digo Sanguinetti, que me parece que está bien contento de hacer alianza con Manini. Pero creo que para Talvi, para la renovación del Partido Colorado, para esa idea que procuraron inicialmente, que luego se desflecó un poco, de ballistas y la tradición de Don Pepe, se hace muy difícil la alianza con Manini, ¿no? Una coalición indeseable, creo yo. Pero además es una coalición imposible. Y ahora vuelvo sobre el episodio Morera Gate y lo que significa. Imposible porque ¿cuánto dura? La inestabilidad, porque quizá puedan llegar a acordar mínimamente después del 27 de octubre. Mínimamente. Pero ¿cuánto duran en el? Si son gobierno, Dios no lo permita. ¿Cuánto dura? Pero si cuando eran solo la coalición de blancos y colorados, la rompieron 2 años antes, 1 año y medio antes de las siguientes elecciones, ¿cuánto dura esta? Que además, insisto, ni siquiera se pueden contener adentro de los partidos. ¿Cuánto demora en que algún sector del Partido Nacional le pase factura a la calle por haberlo dejado afuera? ¿Cuánto dura el que hayan resignado un ministerio por dárselo a Manini? No a Manini, sino al maninismo, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? ¿Cuánto dura?
Javier, habla bien de Talvi, por ejemplo, lo que dijo con respecto a eso de garantizarle la gobernabilidad al Frente Amplio en caso de que le toque ganar.
A ver, yo creo que
porque esta es la otra vereda, hablamos mucho claro, de repente de los blancos y de Manini, ¿no?
Lo que pasa es que Talvi tiene una situación difícil por la tradición que expresa y por lo que tiene que traer. Yo creo que es fundamental dar gobernabilidad al país. Todos debieran embarcarse en darle la mayor gobernabilidad al país. Lo que pasa es que es distinta a las políticas de coalición a las políticas de acuerdos puntuales en temas especiales. Desde luego que yo espero, pero siempre lo esperamos, desde el Frente. El Frente es una coalición con 50 años de experiencia de coalición. Esa es la mayor ventaja que nosotros tenemos, es que sabemos de coaliciones. Tenemos 50 años de coalición programática, de coalición estable, programática, que por supuesto discutimos mucho, nos damos palo abierto. Y
me hace acordar cuando lo escucho, porque eso mismo hablaba en España, ¿no? Cuando claro, el PSOE y Podemos no se podían poner de acuerdo.
Claro. Ah. Ahora, creo que en cualquier caso, aún el Frente teniendo mayorías parlamentarias como tuvo en estos periodos de gobierno, pero en el próximo periodo de gobierno, tenga mayoría parlamentaria o no tenga mayoría parlamentaria, siempre tiene que buscar los mayores acuerdos. Y ahí hay que buscar con los sectores que tengan una visión más común, seguro ir con mayor cantidad de votos en el Parlamento y buscar los máximos respaldos, no tengo duda. O sea, por supuesto que tomo nota de lo que acaba de decir Talvi.
Hay otro tema que es ineludible, ¿no? La reforma constitucional que se va a poner a consideración también el domingo que viene, ¿no? A veces uno le llama un poco la atención esto de decir ya el domingo que viene, pero es verdad, son las elecciones, no queda nada. ¿Cuánto le ata las manos, por decirlo de alguna manera, a un eventual cuarto gobierno del Frente Amplio tener que aplicar esta reforma en caso de que...
No, yo creo que no cambia nada. No cambia nada. Porque la reforma, si la leen la reforma,
sí.
La reforma es básicamente disposiciones transitorias de la Constitución. Esto no es nuevo. Larrañaga... Lo que pasa es que Larrañaga es más senador que otra cosa. Es más de polemista de parlamento que otra cosa. Porque todas las reformas que propone son proyectos de ley que presentó en el parlamento y que perdió. Que no obtuvieron los votos, no obtuvieron las mayorías. Ni siquiera logró, en términos de coalición, eso. Entonces hoy lo lleva a una lógica dicotómica de reforma. Pero lo hace a través de medidas transitorias de la Constitución. Si uno lee el texto de la reforma constitucional, reformas el artículo tal, el artículo cual, pero lo que importa sustancialmente son las 3-4 reformas que propone en artículos transitorios, que es la creación de la Guardia Nacional, que es los allanamientos nocturnos, etcétera. Primero, yo creo francamente que no sale la reforma. Francamente creo que no sale. Pero ¿por qué no hay acuerdos? Porque la reforma de las constituciones requieren grandes acuerdos. La constitución es la carta política fundacional de la república, ¿sí? Y no hay acuerdos. Y si no, vean quiénes ensobran. No ensobran todos. O sea, no solo no ensobra el Frente Amplio, pero que no ensobran los demás. Entonces, no se puede ir una reforma constitucional sin esos grandes consensos. La Constitución no es una ley, y mucho menos es para ganar por vía constitucional lo que perdí en el legislativo. Es el premio consuelo. Yo creo que el resultado se va a ver rápidamente el domingo. Francamente, creo que la reforma no va para ningún lado. Lo que no quiere decir que el tema seguridad no sea un tema fundamental en el Uruguay y que al que hay que prestarle atención. Ahora, este no es el camino. Esta no es la forma. Creo que es... El mástil que le quedaba a un político de larga trayectoria en el Uruguay que quedó agarrado de esta bandera, habiendo quedado tercero en la interna, habiendo perdido todo peso político en el Partido Nacional y habiendo perdido la tradición progresista del Partido Nacional volcándose a la derecha.
Y la forma, o la fórmula en todo caso, de empezar a revertir esto, este problema de la seguridad pública, está en el programa del Frente Amplio,
está en el programa,
en la conducción de Gustavo Leal. Se lo pregunto, sí, porque algunos
exactamente
han dicho...
para ahí iba. Iba para ahí, sin duda. Yo creo que lo que sí. Ha presentado Leal en este último tiempo, no es casual que Martínez rápidamente y en pleno debate diga el ministro del Interior va a ser Leal. Creo que es claro la adhesión que está generando Leal, uno lo ve cuando sale hacia afuera. ¿Qué ha hecho Leal? Yo creo que ha puesto el discurso en un término comprensible para la población de una práctica sustancial que creo que hizo un clic en el combate a la delincuencia y sobre todo a la delincuencia organizada. Tanto los operativos Mirador como la actitud de Leal diciendo, mire, me preocupa la boca de pasta base. Que eso es lo que siente la población cotidianamente. Sí, claro. Que es la que ataca. Claro,
lo cercano.
Y pudre la cuadra, pudre la manzana, pudre el barrio. Y ahí hay una lógica muy perversa, porque esa boca es un mecanismo de microeconomía de una familia que se corrompió porque no encontró alternativas, probablemente, o por razones sociales, culturales,
sí, claro.
Pero que no encontró inserción laboral, cultural incluso, pero que atrás tiene efectivamente una red de organización criminal.
Claro, para esa gente es la lógica de la despensa. El problema es que...
Claro, el problema que atrás tiene, en exacto, realidad, una organización criminal. Y yo creo que ahí es donde apunta Leal con certeza, ¿no? Que es el ataque a este fenómeno que es expresión de la organización. cuando ha habido transformaciones sustanciales en materia de seguridad, ¿no? O sea, de inversión, de mejoramiento de la calidad, sobre todo del personal policial, lo que mejoró desde el punto de vista salarial, lo que mejoró desde el punto de vista de la formación, lo que mejoró desde el punto de vista de la consideración social y la consideración de las autoridades. Pero eso le faltaba todavía, yo creo que este giro que le da Leal, que bueno, que es acusado de antichorro, no en balde, ¿no?
Me quedan pocos minutos, obviamente siempre quedan temas afuera, pero los otros días nos vimos, y hago un cambio de frente, en esa multitudinaria despedida, ¿no?, de los restos de Eduardo Bleier. Nos dimos un abrazo con Miranda la pasada, porque era una multitud de gente que había ahí en la universidad. ¿Qué sensación, desde lo personal, pero también desde la responsabilidad institucional que tiene hoy en día usted, le dejó este hallazgo, nuevo hallazgo, ¿no?
A ver, lo institucional lo me interesa y lo voy a pasar rápidamente porque ahí tiene que ver con el compromiso del Estado y del gobierno, y en particular de una política pública que el Frente no abandonó desde 2005 hasta hoy, de búsqueda de la verdad y esclarecimiento de la justicia. Y creo que yo se lo decía a Michelini, a Felipe Michelini, como encargado del grupo de trabajo sobre verdad y justicia de presidencia, que era un buen momento cuando él va a dejar además esta conducción y finalmente la investigación va a pasar a la Institución Nacional de Derechos Humanos por resolución legislativa. Era un buen cierre la aparición de Blair. Atrás de esto lo que hay es una realidad humana que impacta, que es brutalmente profunda. Ahí a uno lo conmueve como persona, pero además por historias compartidas. Es un sacudón. Y hay una suerte de rebeldía, ¿no? De rebeldía, es muy difícil definirlo, porque por un lado uno, decir que uno se alegra de que hayan aparecido los restos de Bleier es un oxímoron, ¿no? Es una contradicción.
Totalmente.
Terrible. Pero la emergencia, la verdad, la rebeldía. A raíz de esto, que para mí es muy difícil, acá quiero hablar más como Javier y punto, nada más. No puedo no hablar como Javier además en estas cosas. Salió un videito en estos días en las redes donde recogen qué me había pasado a mí en 2005 cuando aparecieron los restos de mi viejo. Y me acuerdo que las primeras palabras que yo dije en la conferencia fue: lo primero es reconocer a las viejas. Y el otro día, el lunes pasado, en el Paraninfo, yo lo primero que hice fue pensar en las viejas. En Luz, en Milka, en Cacha, en Alba, que allí estaba, en Milka estaba ahí también, pero no estaba Luz, pero no estaba Luisa, no estaba Hortensia, aunque anda por ahí. Y yo pienso lo que fueron las viejas desde tantos años, desde 1985, peleando cada cachito.
Cuando había que tener mucha valentía también, porque ahora es más fácil.
Ahora
todo.
Todos dicen, nos comprometemos con la... Bueno, ese que dicen ahora, esto es un tema sagrado, dije algún cínico responsable de la impunidad histórica en este país, o cuando todos dicen es un compromiso insoslayable, yo pienso en lo que pelearon las viejas durante tantos y tantos y tantos años, para decir, miren, este es un problema social real de toda la sociedad uruguaya, de la que todos nos tenemos que hacer cargo. Es brutal, el grito de Bleier es enorme.
Además, cuando las marchas del 20 de mayo, un puñadito de gente, ¿no?
Pero claro.
Porque
no, es impresionante.
Hay que tener memoria. ¿Y qué expectativas tiene, por ejemplo, con respecto al Batallón 14?
Siempre, lo que pasa es que uno ha visto tantas películas ya. Hay un poema de León Felipe que dice: y sé todos los cuentos. Nada, hasta que uno no puede tocar las llagas, le cuesta creer en estos casos, ¿no? Hay que seguir investigando, veamos qué pasa en el 14, veamos si esta denuncia nos permite avanzar más. Pero en todo caso, sigue siendo un tema de la sociedad uruguaya en su conjunto.
Javier, por último, a promesa de volver otra tarde y seguir conversando, pero la educación es otro de los temas que evidentemente está puesto en la agenda de esta campaña electoral. De repente no con el énfasis de otros temas, ¿no? Como por ejemplo la seguridad del que hablábamos recién. Y a sabiendas de que se hizo mucho, pero hay cosas que tienen que mejorar, sí. Y eso está más que hablado. Pero los otros días, La Diaria publicaba un artículo donde informaba que el ex subsecretario del Ministerio de Educación y Cultura le había enviado a usted una carta en la que consideraba que, pese a la falta de avances en educación y a sus discrepancias, Filgueira tendría necesario apostar a un cuarto gobierno del Frente Amplio. digo, siendo uno de los fundadores además de la plataforma EDUI 21, sí, que ha sido tan elogiada principalmente por dirigentes de la oposición, ¿qué lectura hace de este apoyo? Porque no deja de ser un elemento que de repente me parece que pasó un poco desapercibido.
Sí, creo que sí.
Es interesante, ¿no?
Muy interesante. Primero, sí, lo conozco perfectamente a Fernando Figueira. Compartimos espacios juntos antes de que él fuera su secretario de Educación y Cultura. Es más, yo me alegré mucho cuando se designó a Fernando como su secretario. Creo que es uno de los técnicos en educación más valioso que tenemos en el Uruguay, realmente. Fundador de la plataforma, pero además él venía de aquella apuesta, ¿cómo se llamaba el grupo aquel que, bueno, se me fue el nombre, que fue un grupo frentista con García, con Álvaro García, con Pablo Ferreri, mucha gente que fue capaz de impulsar un proyecto progresista y de izquierda antes de que asumiera esta segunda presidencia Tabaré Vázquez. Pero creo que es relevante, luego, que además es uno de los creadores de la plataforma de EDUI 21.
Nueva Agenda Progresista.
La Nueva Agenda Progresista. No me podía acordar el nombre.
Gracias a Google.
Ahí está, Agenda Progresista. Ahí está. De ahí viene Fernando Figueira también, y creo que es muy valioso. Y este gesto de Fernando de volver a apostar, aún con discrepancias, con dolores, que sin duda los tuvo. Yo viví de cerca lo que fue la salida de Fernando y de Mier del Ministerio de Educación. Decir, bueno, sí, pero el camino sigue siendo el camino del progresismo, no es el camino de las políticas neoliberales también aplicadas a la educación lo que nos va a llevar a una mejora en materia de educación. Materia de educación que yo creo que hemos avanzado, sobre todo, yo los invito a salir al interior, vean lo que es la UTEC en el interior, en Rivera, en Río Negro, en Fray Ventos, lo que son los fenómenos de la Universidad de la República en Tacuarembó, lo que ha cambiado, lo que es en Rocha, en fin. Yo veía, habrán visto lo que son las. Estuve personalmente en Bella Unión, la escuela de Bella Unión, donde esta escuela que es súper moderna. Hay transformaciones en la educación enorme. No falta, no falta. Y es uno de los desafíos más grandes que hay. Curiosamente, en los sectores con mayor acceso a niveles de educación es donde el Frente Amplio vota mejor.
¿Qué dato?
Ese es un dato.
¿Qué dato?
No es menor.
Javier Miranda, presidente del Frente Amplio, como siempre, puerta y micrófono abierto.
Muchas
para
gracias.
Volver a conversar y éxitos, ¿no? Pensando de cara al próximo domingo, donde seguramente ya la semana siguiente, aunque sea, no sé, un contacto telefónico, vamos,
sí,
a estar todos medio muertos, pero vamos a tener que hacer una evaluación de lo que pase. Muchas gracias.
Vale la pena. Un gusto, Martín. Hasta pronto.